Yo flipo la peña, una de dos, o es muy vaga o...
Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar. Bienvenido a BIMRAS Podcast, el espacio en el que charlamos sobre la metodología BIM y su aplicación en el sector de la construcción. BIMRAS es un podcast producido por Edilicia BIM, soluciones BIM inteligentes. En Edilicia BIM, además de elaborar este espacio, damos servicio de consultoría y metodología BIM. Puedes encontrarnos en www.ediliciabim.com. Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de BIMRAS. Aquí cada uno estamos en nuestro cubil, consecuencia directa del mundialmente conocido como COVID-19. Nos encontramos a don Evelio Sánchez. Buenas, Evelio, ¿qué tal en Lugo?
Muy bien, muy bien. Esto es como estar en el paraíso, pero en una habitación pequeña.
No nos cuentes bolincas, que ya sabemos que que le has mangado a tu suegro la habitación principal de la casa y te has ido al único sitio que tiene vistas.
Hombre, bueno, ya, pero también sé que está grabando, ¿no?
Buenas, y a don Rafa Tenorio. Buenas, Rafa, ¿qué tal?
Pues aquí, yo llevo una semana de confinamiento nada más y estoy que me subo por las paredes, pero bien, todo bien, me llevo muy bien.
Bueno, pues yo soy Rogelio Carballo, afortunado beneficiario de la labor social corporativa de BIMRAS, y así me han dejado pues coger los trastos en este episodio. Y como
no
soy un...
coger, que estamos hablando con...
¡Ay, perdón, es verdad!
Agarrar, asir,
dirigir.
Has tomado las riendas.
Eso es. Bueno, tomar tampoco está muy bien dicho allí, ya te lo digo.
Bueno, pues llevas el control.
Llevo el control. ¿Qué haría yo sin mis socios de BIMRAS aquí? Madre mía.
Mejor no quiero saberlo.
Es una pregunta retórica,
pero... No corre a quien preguntar.
Bueno, yo como soy un poco menos socialmente civilizado, me he venido a mi oficina porque los autónomos todavía nos podemos desplazar, así que bueno, he tirado de ¿cómo se dice? De salvoconducto y aquí estoy. Así que te damos la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast para BIMAdictos. Esperamos que todos os encontréis bien y que estéis a salvo de esta epidemia que nos ha tocado vivir y que sigáis así los días venideros, que van a ser largos y duros. Hoy tenemos a una invitada de lujo, a Lucrecia Real, arquitecta por la Universidad de Buenos Aires y con un currículum de esos que quitan el hipo, porque te está contando una carrera de lujo. Desde un comienzo, relacionada con el software, con la docencia, con el trabajo en autores y el paso a la consultoría BIM y el liderazgo de equipos de trabajo BIM en distintas empresas y proyectos. Ahora, además, estuvo trabajando en Evisa, en Argentina, empresa que pertenece en gran parte al Estado y que maneja los proyectos hidroeléctricos del país. Desde allí, dedica sus esfuerzos a establecer los estándares BIM para este tipo de proyectos. Y desde octubre...
¿Dedicaba?
No, la empresa lo sigue...
Pero ya no lo dedicas. Bueno, venga, sigue. Si te corto en la lectura...
Es verdad, no me interrumpas, chaval. Desde octubre del año pasado trabaja en el estudio Eisenson Arquitectos, con 85 años de trayectoria y 4 millones de metros cuadrados construidos. Ya digo, Lucrecia Real...
El estudio.
El estudio. Bueno, bienvenida Lucrecia y muchas gracias por prestarte a conversar con estos tarados, que ya ves que va a ser difícil tenerlos atarlos en corto, y gracias por compartir tus conocimientos. ¿Qué tal? Bienvenida.
Bueno, buen día, bueno, buenos mediodías para ustedes, buen día acá son las 8 de la mañana, tempranito, me hicieron madrugar. Bueno, gracias por esta reunión de amigos, la verdad que es un gusto y un placer estar con ustedes. Y 85 años del estudio, no mío, yo tengo menos, me faltan 30 todavía para llegar a los 85.
Está más cerca de Belio que tú, no te preocupes.
Pero porque yo estoy en la parte europea, más cerca del meridiano.
Ya.
Esa era la razón.
Llegamos antes, no por otra cosa.
Bueno, pues vamos allá. De toda tu experiencia, Lucrecia, yo creo que ya sabes que, no sé, nos daría para un montón de episodios de BIMRAS, ¿no? Pero vamos a aprovechar, yo creo que para centrarnos en la obra, en esta que llama tanto la atención por su nivel de ingeniería y por su nivel estratégico, además.
Pero pregúntale primero cómo empezó con BIM.
Uy, bueno, tienen tiempo.
Evelio, no te preparas los guiones y después no sabes que eso viene inmediatamente a continuación. Esto solo era una introducción.
O me he leído... Ah, claro, efectivamente. Me he leído la pregunta siguiente. Lo siento.
¿Cómo puedes? Mete ahí una marca, si fuese, Rafa.
Si fuese un programa serio, esto lo editaríamos y lo pondríamos después.
Pero es lo bueno de esta foto.
Rafa, te vas a hinchar a editar, macho. Ya te lo digo ahora.
No, esto ahora que hemos estado con Zencaster, aquí no edita a nadie. Esto va todo directamente a
claro, así, como viene.
Bueno,
eso
lo quitas, ¿no? Eso lo vas a quitar.
Eso lo quito.
Bueno, vamos, repito. De toda tu experiencia, Lucrecia, no nos cabe duda de que saldrían muchísimos episodios de WinRush, pero hoy vamos a aprovechar para aprender de tu trabajo en la obra en la que has participado, que nos llama más la atención por su nivel de ingeniería y por lo que significa, por su nivel estratégico, que es la ampliación del canal de Panamá. En concreto, ese modelado del tercer juego de esclusas del canal. Pero antes, por supuesto, nos gustaría que nos contases cómo empezaste con esto del BIM. Sabemos que venías de trabajar con los productos de Autodesk cuando descubriste Revit, ¿no? ¿Cómo fueron esos comienzos y cómo fue tu primer contacto con el BIM?
Bueno, hoy estaba tratando de acordarme y empezó más o menos cerca del año 2002. Me acuerdo que estábamos haciendo un curso de arquitectura al desktop. Yo era ingeniera de aplicación de Autodesk, trabajaba con un reseller de Autodesk. Y se acuerdan que arquitectura al desktop era bastante complejo de trabajar, aparecían unos botones rojos terribles.
Es una forma muy amable de decirlo.
Sí, efectivamente.
Lo que da cuenta de que sí, lo conocíamos.
Lo conocíamos tal cual, y lo sufrimos.
Bueno.
Y vino un chico amigo de Autodesk a darnos como una presentación de algo que había comprado Autodesk, y era Revit. Año 2002, Revit 4. O sea, imagínense. Cuando lo vi dije, hay que empezar a usar esto. Bueno, me fui entusiasmada a Riceler, ¿no? Para arquitectura, mirá qué bueno, porque trabajas con objetos ya diferentes, no es lo que es arquitectura al texto. Igual Revit 4 le digo que era duro.
Tenía que ser una fiesta.
Exacto. Y bueno, ahí empecé. Y era, creo que la única que estaba tratando de ver ese programa y nadie me quería y nadie decía, no, olvídate, todo el mundo con AutoCAD. Pero yo insistí, bueno, llegó un momento que dije, bueno, basta, cerca del 2005, 2006, dijo, bueno, esto basta, no tiene ningún sentido porque todo el mundo me decía que no, ¿para qué? No querían. Lo mostraba, iba a estudios de arquitectura, todo. Por ahí me encontré con Alberto Cerdán hace un montón de años, a partir de ahí lo conozco a Alberto y luchábamos los dos por lo mismo. Y bueno, después se vio que, no sé, me tocaba la varita mágica y me hizo aparecer en una presentación en MWH y justamente estaban con un proyecto grande que yo no sabía qué era y fui a hacer una presentación y a partir de ahí es como que ya, bueno, se encaminó, pero al principio no se hablaba de BIM, era Revit. Y me acuerdo las primeras charlas que yo había ido de Revit, charlas de Autodesk también, porque ni siquiera Autodesk lo enseñaba bien en ese momento. Hablaban de un 3D, de un lindo render, pero nada de base de datos, nada de metodología, nada de proceso. Eso fue después. Así que fue hace mucho y la verdad que fue arduo. Y ahora, esos que me decían, no sirve para nada, me dicen, no me enseñás Revit, ahora no te enseño nada. Así que sí, fue bastante duro el comienzo, pero bueno, acá estamos.
Supongo que además el hecho de ser mujer, ¿no? No, tampoco te haría, no sé, te haría como un, no era muy común, ¿no? Aún ahora sigue siendo bastante poco común. Tú mira los que estamos en el grupo de Ubimers, ¿no? En el grupo de WhatsApp, cuántas mujeres hay y cuántos hombres.
Sí, bueno, me pasa siempre que en la mayoría de las reuniones, sobre todo antes que iba, éramos muy pocas mujeres. De hecho, en las, ahora no tanto, pero Autodesk University, o sea, uno también dependía de qué tipo de charlas uno iba a ver, ¿no? Pero iba a ver. Yo generalmente siempre me tiré más por las charlas de infraestructura y uno miraba las salas y eran hombre y por ahí alguna que otra mujer. Así que sí, también fue complicado, pero bueno, hay que seguir. Ahora ya hay más mujeres. De hecho, estoy ahora en un proyecto en que prácticamente todas las que manejamos la metodología BIM somos mujeres, cosa que me extrañó, porque siempre me pasó al revés. Así que va progresando eso.
Lo de ir a todas las charlas de infraestructuras es porque eres arquitecta, ¿no?
Sí, pero mi alma es de ingeniera. De hecho, me dicen ingeniera. Bueno, siempre de chica en realidad quise hacer ingeniería y empecé a charlar con arquitectos, con ingenieros. Bueno, era profesora de dibujo artístico y pintura y todo el mundo me decía, no, sos profesora de dibujo, sos mujer, seguí arquitectura, ¿qué es mejor? Y la verdad que a los 17 años mucho uno no sabe qué seguir. Y seguí arquitectura, pero bueno, la vida me fue llevando de a poquito con el software y todo a tirarme más para el lado de la infraestructura y de la ingeniería. Y de hecho, el año pasado había empezado a hacer el curso de ingreso para hacer ingeniera y no me voy a morir, salvo que me agarre el coronavirus, sin ser ingeniera. Así que en algún momento voy a tener ese título.
Pues ánimo. Vamos allá con lo que es el Canal de Panamá, ¿no? Entiendo que bueno, es una obra extraordinariamente compleja que empezó lo que fue la parte de ampliación en serio, digamos que en 2006 y que se inaugura, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, en 2016, ¿no? Después de 10 años entre proyecto y obra. Lo que se intentaba era ampliar la manga para que entrasen, bueno, para que pudiesen cruzar el canal prácticamente toda la flota mundial, ¿no? Y no solamente aquellos buques que tenían el tamaño Panamá, que además creo que era una clase. A ti te llaman en 2009, ¿no? Por la constructora internacional, la que ya has mencionado, con un MWH, para ayudar en el modelado en revi del proyecto de ampliación del Canal de Panamá. ¿Cómo se produjo esto? Quiero decir, ¿os llaman porque de repente quieren aplicar la metodología BIM o porque necesitan modelar las esclusas en Revit? ¿O cuál era la misión y cuál era tu rol en el proyecto?
El tema fue así. Bueno, yo en ese momento estaba trabajando en el distribuidor mayorista de Autodesk y llaman de MWH porque querían ver si se podía utilizar Inventor o qué software para modelar toda la estructura. O sea, MWH en Argentina se encargaba de todo el modelado de toda la estructura de los rock wall, los muros que acompañan el canal. Bueno, me contactaron por un conocido, fui a verlos y querían hacer todo en Inventor. Ellos trabajaban exclusivamente en AutoCAD, entonces le pregunté qué querían hacer, ahí me contaron que era el proyecto del Canal de Panamá y que, bueno, que en realidad Inventor era más para toda la parte mecánica, de última para hacer las comportas o todo lo que eran las válvulas y demás, pero no para hacer toda la parte de hormigón. Ellos tenían que hacer todo el encofrado de los lockwall y lockhead. Los lockhead son las estructuras que soportan las compuertas. Entonces empecé a hablar, le dije, no, miren, ¿cómo lo quieren hacer? ¿Por qué pensaban en Inventor? Dice, no, porque en el contrato figura como que tenemos que hacer, trabajar en unos modelos con base de datos, algo de RBT, o sea, decía el contrato, pero estaba muy esfumado, o sea, no se decía bien, y aparte en ese momento no se hablaba tampoco tanto, al menos en Argentina no se hablaba de BIM. Y entonces le dije, no, tal vez se pueda hacer con Revit, habría que ver. Dice, pero Revit es muy de arquitectura. Le digo, sí, pero bueno, en una de esas se puede empezar a generar familias específicas. Les pedí la documentación que había que realizar de los muros. Y la verdad que los muros son bastante simples. O sea, es mucho más complicado, hoy yo lo veo mucho más complicado hacer una central hidroeléctrica con todo el tubo de aspiración y todo eso que los muros que eran... tenían unos conductos, no eran tan complejos. Pero no, Revit era para arquitectura en ese momento, no era para hacer eso. Así que, bueno, me preguntaron si conocía gente más y en 2009 tampoco había demasiada gente trabajando en esta herramienta. Y bueno, y les dije, ¿puedo venir yo a trabajar? ¿No me quieren contratar a mí así? Y bueno, me contrataron y el objetivo era modelar los muros, que era lo que tenían que hacer acá en Argentina. O sea, en Argentina se hacía la parte del Atlántico y en Chicago se hacía la parte del Pacífico. Pero la intención de ellos, obviamente el proyecto lo dirigían también con Estados Unidos y la idea, como eran dos esclusas iguales, tenían que modelarse o se tenían que documentar de la misma manera. Estados Unidos había dicho que se iba a hacer todo en AutoCAD y que después al final se iba a pasar a hacer los modelos. Y yo les decía a los de acá, digo, no, es al revés, hagamos el modelo y a partir de ahí saquemos los planos en AutoCAD. Y bueno, ahí ya fue una revolución porque yo empecé a hablar de otra manera. Y viajé varias veces a Chicago porque en Chicago no sabían tampoco, que yo pensé que al revés, digo, bueno, van a estar todos trabajando en esto, ya van a estar mucho más avanzados. Bueno, no querían saber nada con todo lo que era, en su momento hablábamos de Revit nada más, de Revit. Y les mostré, llevé ejemplos de cómo se documentaba, de qué pasaba si sacaba un corte, que se veía las cosas en forma automática, que podía sacar el cómputo, que se modificaba, no sé, el ancho de un muro o un material de un muro se modificaba en forma automática. Bueno, me había llevado, ya hecho medio una parte del proyecto muy básica en un lot 200, o sea, era muy, muy básico, pero para que entiendan el funcionamiento. Bueno, y nos decían que no, que ellos iban a usar AutoCAD y que después a lo último iban a usar Revit. Bueno, volvimos acá a Argentina. Por suerte, mi jefe, Nicolás Badano, que es el que diseñó toda la parte hidráulica, el diseño hidráulico se hizo acá en Argentina, y el ingeniero es el diseñador, era mi jefe, confió mucho en mí, y Sebastián Rezo Patrón, que era el country manager, también confió mucho en mí. Y bueno, me dejaron, pero estaba sola, en un rincón, tratando de hacer los modelos, y un montón de gente también diseñando la parte de armadura. O sea, yo hacía el hormigón y ellos hacían armadura, porque en ese momento, bueno, el tema de armadura en Revit estaba todavía muy verde, y además porque no teníamos gente que pueda modelar con la armadura. Así que después se contrataron a otra persona, Ricardo Franque, que una persona también con mucho empuje y muchas ganas de ver cosas nuevas, y que yo ya le había mostrado a Revit, le había enseñado a Revit y le encantó. Entonces estábamos los dos solos haciendo toda la parte del hormigón. Y cuando empezaron a salir las documentaciones, claro, nosotros sacábamos todo lo que era hormigón desde Revit, no hacíamos nada en AutoCAD. Y a todo le poníamos, o sea, hacíamos una planta a un sector y le poníamos a un costado un 3D de eso. Hacíamos otra cosa y un 3D. Y cuando empezaron a ver la gente de Chicago esto, empezaron a poner cosas en 3D, pero claro, ellos hacían AutoCAD por un lado y Revit por otro. Y ahí se empezaban a ver las diferencias porque no estaban aprovechando bien las herramientas. Y bueno, hasta que después nos fuimos aceitando y empezamos a trabajar todos juntos, y ya después armó un grupo en Chicago y un grupo en Argentina. Pero ese fue un comienzo que fue medio duro, pero bueno, ahí arrancamos.
Esa forma de trabajar no planteaba problemas, quiero decir. Si tú hacías un trabajo en AutoCAD y después hacías un modelo tridimensional para hacer el modelito 3D y colocarlo a un lado en un plano, al final te encontrarías con un montón de incoherencias, ¿no? Con un montón de...
Exactamente por eso después se tuvieron que cambiar la forma de trabajar, porque de repente había cosas que ellos tenían en AutoCAD que estaban más actualizadas, no sé, había un pozo de una bomba que a último momento decidieron colocarla, y yo como la modelaba y después sacaba la documentación, la tenía. En cambio ellos por ahí lo hacían en AutoCAD y después en el modelo no lo tenían, y ahí empezaban a ver las incoherencias y por eso se dieron cuenta y después cambiaron la forma de trabajar. Pero al principio las primeras documentaciones tenían diferencias entre el dibujo de CAD y el modelo que tenían en la misma lámina.
Sin buscar mucho, ¿no? Sin tener que esconderse mucho ya se notaban las diferencias. Entonces tu rol entiendo que iba por prácticamente todos los que conocemos hoy en día como roles BIM, ¿no? Te tocó hacer un poco de BIM manager, de coordinadora, de modeladora, de...
Sí, en ese momento hacía todo. Junto con Ricardo Franque, con esta persona que trabajaba conmigo, Nos habíamos dividido en modelos porque, bueno, teníamos cerca de 33 modelos en total con todas las cosas. O sea, terminamos con 33 modelos. Al principio eran 4 modelos para los Lockhead, un modelo para los muros en Argentina, ¿no? Y entonces, sí, mi función era un poco todo. Ordenaba la forma de trabajar con Ricardo, pero en ese momento tampoco se hablaba de un BEP o un plan de ejecución de BIM ni nada de eso. O sea, teníamos apenas un par de líneas donde decíamos, bueno, hay que hacer esto así, 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 hasta que después empezamos a armar todo lo que era la arquitectura. O sea, el canal acompaña 33 edificios de cada una de las esclusas, y el área de arquitectura se modelaba también en Argentina. Entonces, a partir de ahí empezamos a buscar más gente para que se dedique al área de arquitectura, y armamos un equipo. Entonces, bueno, ahí empecé a coordinar todos los modelos de Argentina y al equipo. Pero en total creo que éramos 8, una cosa así. Y coordinaba con otra persona, Joseph Schwan, en Chicago, que era el BIM Manager. Bueno, hoy le puedo decir que era el BIM Manager de Chicago. Y bueno, entre nosotros trabajábamos muchísimo juntos para empezar a ver, y ahí sí tener más procesos y demás, pero eso fue un poco más avanzado, 2011, por ahí. Al principio de todo éramos poquitos.
Así que consistéis desde vuestra pequeño despacho y dos personas en vuestro, bueno, no pequeño despacho, desde vuestro pequeño equipo, que eres dos personas, cambiar el procedimiento de trabajo de todo el despacho y también del despacho de Chicago, de los partners en Chicago.
Sí, sí, porque, bueno, de a poco se dieron cuenta que esta herramienta empezaba a servir. Después ya empezamos a trabajar con las instalaciones y era imposible coordinar. Bueno, no sé cómo lo habrán hecho 100 años atrás la primera vez, ¿no? Pero hoy en día nos costaba bastante sincronizar todas las disciplinas y todas las instalaciones. Entonces se armó también un equipo de Revit MEP, toda la parte de MEP de todo las 12 esclusas se hizo en Chicago, y nosotros hicimos también toda la parte de desagües con Civil 3D. Y ahí también tuvimos un gran problema porque cuando hablábamos con las capacitaciones, o sea, primero, las capacitaciones, Autodesk mucho al principio no me creía que iba a poder modelar los muros de las esclusas con Revit. Me decían, pero mirá que esto es para arquitectura. Digo, pero si armo una familia genérica y le pongo los componentes y le pongo parámetros y eso lo puedo hacer. Bueno, entonces más o menos ahí fuimos viendo, trabajando, tuvimos que aprender muchísimo. Y teníamos que hacer toda la parte de Civil 3D en Argentina, que era todo el tema de drenaje, de las cuencas, toda la parte de las calles, los desagües de las calles. Y teníamos que relacionar los modelos de Revit con Civil. Y en ese momento todavía Navis recién empezaba y pedíamos capacitación a los equipos de Autodesk. Y lo que nos pasaba en ese momento era que estaban muy encasillados en cada uno de los software. O sea, el de Revit sabía Revit. El de Civil sabía Civil. Pero yo digo, pero yo tengo que llevar Civil a Revit o Revit a Civil. ¿Cómo hago? Coordenada desde hablar. Por eso un día tuvimos una discusión de 3 horas cuando yo comenté en Estados Unidos que tenía el Survey Point y el Project Point en Revit, o sea, 2 puntos, el 0, 0. ¿Pero cómo? ¿2, 0? ¿Pero dónde? Pero no, entonces me lo vas a poner en cualquier lado. O sea, discusiones de ese tipo teníamos en ese momento. Entonces, tratar de coordinar los modelos de las distintas especialidades, la verdad que fue muy duro y fue a prueba y error entre 2 o 3 personas que estábamos trabajando. Habíamos hecho un equipo BIM de MWH que lo coordinaba, bueno, Joseph Schwan, el chico este de Chicago, otro chico de Pune, que trabajaba también en el canal con nosotros, y yo. Entonces, entre los tres empezábamos a tener reuniones por Skype, viendo a ver de qué manera íbamos a tratar de relacionar los modelos, y fue un poco al principio prueba y error. Hasta que, bueno, después ya Navis World, y bueno, ahí implementamos Navis World de a poco, cuando fue todo el tema de las instalaciones con Revit MEP, porque en ese momento era Revit Arquitectura y Revit MEP, empezamos a trabajar con Navis, a trabajar con Navis y a lo último ya las reuniones de coordinación, donde veíamos todo el tema de ductos, caños y demás, se hacían con Navin World, con Scan. Pero bueno, fue complicado al principio.
Oye, en la parte de gestión de modelos, estando el equipo en Argentina y el otro equipo en Estados Unidos, ¿cómo hacíais la parte de intercambio? ¿Cómo organizabais esa parte? Porque, claro, ahora mismo entiendo que la diferencia es sustancial. Nos sobran mecanismos para trabajar de forma colaborativa, pero entiendo que estamos hablando de un momento en el que muchas de las herramientas que ahora damos por habituales todavía estaban empezando a perfilarse. De hecho, has nombrado Navis Work, me imagino que el Navis con el que trabajasteis nada tendrá que ver con el Navis que tenemos ahora mismo funcionando.
Exacto. Bueno, al principio tuvimos muchas reuniones con distintas empresas y Estados Unidos siempre era el que decidía qué software utilizar, por más que nos pedían opiniones a nosotros y demás. Empezamos a trabajar con Global Scale. El tema está que, bueno, en un comienzo, como les decía, bueno, dos argentinas y uno en Chicago modelando, teníamos los modelos en Global Scale que se sincronizaban en un servidor un servidor de Argentina que a su vez sincronizaba con un servidor de Estados Unidos, de Denver, porque la sede de los servidores de Estados Unidos estaban en Denver y Denver con Chicago. Entonces, cada vez que sincronizábamos Revit, al principio tardábamos 3 minutos, 4 minutos, porque éramos poca gente. Cuando ya empezamos a hacer mayor la cantidad que estábamos modelando en un mismo archivo central, estamos hablando, tardamos 20 minutos, 30 minutos, dijimos, basta, esto no puede seguir así. Bueno, ahí tuve varias discusiones con la gente de Estados Unidos, porque yo no puedo estar con la gente media hora esperando que se sincronice. Digo, yo lo saco de Global Scale y se lo subo como un repositorio todas las noches, el modelo, cada 2 días o cuando ustedes me digan el modelo, porque además no había tantas modificaciones de un día para el otro como para tener todas las noches el modelo actualizado. Con que se lo ponga una vez por semana me alcanzaba en ese momento. Y entonces lo que hicimos fue organizarnos y subdividir los modelos y trabajar con archivos linkeados y usar Global Scale como un repositorio.
Con lo cual, simplemente, de otra manera, no. Manejabais, bueno, supongo que un formato. Entiendo que en este caso la coherencia entre los modelos tampoco sería muy muy doloroso, ¿o sí?
No, porque estaba muy dividido y a lo último prácticamente hacíamos cosas diferentes, entonces no teníamos tanto inconveniente. O sea, sí teníamos que tener los modelos bien sincronizados y bien coordinados en Argentina, porque ya ahí trabajábamos, en el mismo proyecto. Pero después, aparte de la esclusa del Pacífico, no era igual los muros que la esclusa del Atlántico, entonces teníamos que conservar más los estándares y demás, y después no, prácticamente no uníamos los modelos, salvo cuando empezaron a trabajar con todo lo que es MEP, que ahí sí, bueno, teníamos que hacer esa coordinación, pero no fue tan complicado. Al principio sí, porque trabajábamos todos en el mismo modelo, habíamos hecho, no teníamos demasiada experiencia, un modelo para todo lo que era el Atlántico, un modelo para todo lo que era el Pacífico, y teníamos además un modelo que tenía las dos esclusas, y bueno, después enseguida nos dimos cuenta que eso no podía funcionar nunca, entonces ahí empezamos a subdividir las esclusas, subdividimos los modelos, entonces fue después más fácil, digamos.
Oye, ¿y alguna herramienta o alguna solución que a día de hoy estás utilizando con normalidad y que digas, uff, lo que hubiera dado por tener esto en aquel momento?
Y bueno, Revit cambió totalmente. Hoy ya el tema de armaduras, por ejemplo, era muy engorroso, porque nosotros teníamos los muros, hacíamos las secciones y la gente colocaba las armaduras de las secciones que sacábamos con Revit. Pero de repente, como les decía recién, cambió, agregamos un pozo, agregamos alguna escalera, alguna cosa de servicio, y teníamos que sacar las secciones, hacer, trabajábamos con referencia externa, pero igual, o sea, como que no estaba coordinado. Hoy en día se podría hacer todo junto y vinculado el modelo, entonces se vería distinto el tema de la armadura y todo. Pero de cualquier manera, siempre digo, cuando apareció partes en Revit, nosotros cuando hicimos el modelo, el modelo está dividido por capas de colado, ¿sí? Entonces, cada una era como una familia paramétrica de la etapa de colado. Entonces, por muro tendría, no sé, creo que 15 coladas. ¿Coladas la llaman allá también? Sí.
Tongadas, supongo que te refieres a...
Ah, tongadas. Sí, tongadas, coladas, sí.
Sí, bueno, pero es lo mismo.
Sí. Bueno, hacíamos una familia por cada tongada. Y hoy en día yo podría generar el muro completo y de repente con la herramienta partes, tomando los niveles, subdividir el modelo y ver cuando necesito las partes y ver cuando necesito el muro completo, que era de mucho valor. Aparte, si tenía que mover o correr un muro, tenía que correr todas las familias, que por ahí hacía un grupo, las modificaba. En cambio, hoy ya podría tomar el muro completo sin las partes, moverlo, y después si quiero ver las partes, lo tengo. O sea, ensamblaje. El muro es muy muy simple, no es tan complejo el muro del canal. Podría agarrar, hacer tipo un ensamblaje y que me haga automáticamente todas las vistas. O sea, cosas que se automatizan hoy, que en aquel momento era todo medio manual. O sea, cada familia de cada tocada, con todos los parámetros. Pero bueno, eso hubiese sido mucho más beneficioso.
Y Lucrecia, cuando hablas de toda esta evolución de software, a mí también se me plantea la del hardware, ¿no? Porque en 2009 yo recuerdo querer abrir una nube de puntos y tener que pedirle ayuda a la NASA, porque era prácticamente imposible. Quiero decir, cuando planteas un proyecto de esta complejidad, de esta extensión, además, sobre todo, más, a lo mejor tanto, no tanto complejidad, sino extensión, ¿el hardware acompañaba o fue mejorando? Pues supongo que pues iría mejorando al paso de los años de proyecto, pero al principio, ¿qué limitaciones os imponía?
Y en ese momento yo recuerdo que la gente estaba trabajando, no sé si con 4 GB de memoria en la máquina, creo que eran 4 GB, y cuando fui y dije, no, yo quiero más, o sea, no me acuerdo si empecé con 8 GB de memoria en la máquina, era Windows 7, y después teníamos otro inconveniente, que bueno, eso pasa generalmente cuando son empresas muy grandes, además del hard, bueno, además pedí 2 monitores, o sea, cuando llegué empecé a pedir cosas, digo, no, porque quiero trabajar con 2 monitores, necesito una máquina con más potencia. La placa de video, me acuerdo que una de las primeras veces que quise poner los modelos en Navis, y bueno, y después cuando también apareció InfraWorld, más al final, la placa de video no me daba, o sea, movía el modelo y era como que estaba todo cortado, se veían como keyframe que iba generando en vez de hacer un movimiento. Eso fue una complicación. Bueno, tuvieron que pedir máquinas especiales, los servidores se tuvieron que pedir también afuera porque querían servidores más potentes de los que teníamos. Argentina siempre cuesta bastante conseguir la última tecnología, entonces había que pedirla, importarla. Bueno, eso es complicado. Y el otro inconveniente también era el tema del software, porque, bueno, estas compañías cuando tienen, como les decía, tanta gente, no suele cambiar de versión tan seguido. Y estaban trabajando, no sé, en ese momento, si arranqué en 2009, creo que era 2010 el Revit que tenía en ese momento, y creo que ellos tenían las licencias de 2010 de AutoCAD y demás, pero estaban trabajando con versiones mucho más viejas. Entonces, yo les dije que por favor tratemos de colocar el último Revit que en ese momento estaba, porque además, como era un proyecto muy largo, o sea, yo ya arrancaba con un modelo, con un software muy viejo, después el cambio iba a ser bastante complicado, que de hecho cuando cambiamos de versión a 2012 fue todo un tema, de ahora les cuento, pero tuve que hacer que cambien también todo el AutoCAD de la gente que estaba trabajando en la oficina a una versión nueva para que todos los del equipo, mínimamente los del equipo del canal, estemos en la misma plataforma de versión, ¿sí? O sea, el mismo versionado. Y para eso hubo que capacitar a la gente también en AutoCAD porque, bueno, le cambiaban AutoCAD. Encima, muchos de los que estaban trabajando con AutoCAD 2010, creo que era, como si, no sé, estuviesen trabajando con AutoCAD 14, porque muchísimas cosas.
Un clásico.
Hoy me pasa en el estudio también.
Te hiciste unos cuantos amigos, seguro.
Muchísimo. Pero bueno, una de las grandes alegrías que tengo es que yo me fui en el 2017 de MWH y hoy nadie está usando AutoCAD. Todos usan los software específicos de la disciplina. Y eso para mí, la verdad que es una alegría que hayan pasado todos a estas metodologías y con software nuevo. Así que, bueno, eso la verdad que me pone contenta. Y con respecto, le decía, al cambio de software, también fue todo un procedimiento que tuvimos que aprender porque estábamos en el medio del desarrollo del proyecto y ya estábamos muy atrasados con el tema de cosas nuevas que tenía el Revit, ya no me acuerdo cuáles eran en ese momento, pero queríamos cambiar de versión, entonces tuvimos que parar, o sea, un viernes me acuerdo que grabamos todos y sincronizamos todos los modelos de todos lados, de Argentina y de Chicago, y bueno, Pune también estaba haciendo algunas cosas en ese momento. El sábado y el domingo, estas tres personas que les comento, una de Pune, de Chicago y yo, nos fuimos a desvincular todos los modelos, abrir todos los modelos en la nueva versión. Bueno, para esto tuvimos un mes testeando qué pasaba, qué perdíamos cuando en la actualización, si perdíamos cosas. En MEP se perdieron algunas cosas, bueno, estuvimos evaluando qué era lo que se perdía y demás, el cambio de versión, y entonces el fin de semana desvinculamos todos los modelos, actualizamos los modelos de la nueva versión, vinculamos nuevamente los modelos y el lunes tenía que estar todos los modelos en la nueva versión listo y con la gente capacitada para que vea qué cosas nuevas tenía la versión. Fue todo, ahí sí fue un tema de programación y de procesos que tuvimos que ajustar y hacer y bueno.
Y de cruzar los dedos.
Y de cruzar los dedos el lunes estábamos todos esperando a ver cuántos nos iban a venir a artillar.
Me imagino el lunes 8 de la mañana se encienden los ordenadores.
Sí. Estábamos todos así, alerta.
Alguno pero cogería una baja para no estar presente.
Alguno agarraría una baja, Rogelio.
¡Ay!
Lucrecia, el proceso que nos cuentes de desarrollo de este trabajo es solo en fase de proyecto o también estuvisteis o intervinisteis con BIM en ejecución del proyecto?
No, después nosotros no teníamos lo que era toda la documentación para la ejecución, pero hacíamos los job drawings, o sea, chequeábamos que la documentación salga y cuando se empezó a construir empezamos a utilizar, sobre todo nosotros porque era lo que teníamos que verificar que se esté haciendo lo que habían diseñado, los modelos... viendo ahí ya teníamos algunas tablets que también, eso fue otra cosa, creo que en Argentina la primera que se compró una tablet fui yo y empecé a tratar de levantar los modelos y me decían, pero vos estás loca, ¿qué vas a usar esto? Y una vez lo llevé a Panamá y mostré que tenía el modelo, no me acuerdo si era AutoCAD, creo que lo había exportado de WF y tenía un design review en la tablet en ese momento, por 2060 todavía no estaba. Y a partir de ahí se dieron cuenta que se podía empezar a trabajar. Bueno, ya la gente de Chicago sí tenía, y empezamos a ver los modelos y llevar los modelos a obra para verificar que las cosas que estaban haciendo, bueno, sean iguales a las del modelo, pero no más que eso, no se hizo más que eso. Lo que sí después se incorporó toda la información, sobre todo en la parte de MEP, de todas las válvulas, de todos los motores, con códigos de Uniformat y toda la documentación que se podía de folletería, fabricante y demás en los modelos. Y bueno, se ajustaron los modelos BIL para la operación y mantenimiento que hoy están usando.
Oye, entiendo que la decías, todo esto ha sido en un entorno Autodesk, con lo cual el intercambio de datos en formatos IFC ni estaba ni se le esperaría, ¿no?
No, teníamos, bueno, nosotros trabajamos todo con la plataforma Autodesk, usábamos Civil 3D para todo lo que era movimiento de suelo y desagüe, y bueno, los en ese momento eran tres Revit, para todo lo que era estructura, instalaciones. Pero las compuertas se hacían con otro software que no podíamos tomar el formato que AV hacía las compuertas. Entonces, en un momento yo les pedí a ver si no tenían la posibilidad de trabajar con formato IFC. Recién empezaba todo esto, nos dieron el modelo de IFC de la compuerta y me acuerdo que cuando lo mandaron, no sé si pesaba 800 megas, una cosa así, porque además me mandaron la compuerta completa con todo, por decir algo, hasta todos los tornillitos puestos, que a mí en realidad lo que yo necesitaba era saber las dimensiones, saber dónde tenía que coincidir con placas para tener el espacio del hormigón, pero después cómo estaba armada dentro de la compuerta, la verdad que no me importaba. Pero bueno, no me la podían sintetizar, entonces estuvimos tratando de ver, bueno, llegamos a bajar hablando con ellos y con pruebas y error y pruebas y demás, no sé si a 500 megas cada archivo de ellos. Entonces, la levantábamos el IFC en Revit, pero la dejábamos a la noche y a la mañana a veces la veíamos, a veces no la veíamos, pero nos costó bastante en ese sentido. Hasta que, bueno, a lo último ya entendieron qué placas, qué cosas necesitaba y, bueno, ya tuvimos cada vez más sintetizado y el IFC se iba modificando un poco. Entonces, a lo último ya lo podíamos ver mejor, pero al principio fue bastante engorroso.
Oye, comentabas también, bueno, perdón.
No, Didi.
¿Qué, digo, comentaba Lucrecia el tema del cambio, la peripecia o el dolor de cambiar de versión de software, lo que sumado, bueno, a la idiosincrasia de Revit con las versiones, pues también tiene su gracia. Y recuerdo que Óscar Liébana nos contaba cuando hablamos en el episodio del aeropuerto de Ciudad de México que ellos utilizaban prácticamente lo último que había en el mercado y en algunos casos habían llegado a utilizar actualizaciones beta que creo que había sido Trimble, bueno, no recuerdo quién, Tecla, la versión de Tecla sí, que utilizaban no había salido ni al mercado. ¿Vuestra relación con el proveedor de software daba para eso o directamente teníais que ir a tema comercial puro y duro?
Por un tema de la empresa, de seguridad de la empresa, nunca nos permitían utilizar betas y software que recién salían. Siempre querían testearlo por lo menos 6 meses antes de incorporarlo a un proyecto. Pero de cualquier manera, lo bueno que teníamos es que nosotros teníamos un equipo especial de Autodesk que de soporte técnico directo, digamos, teníamos 2 personas que nos apoyaban continuamente a nosotros. Y tal vez no teníamos las betas, pero a veces nos incorporaban como complemento o herramienta Ajá. que después iban a salir, que ya estaban testeadas y probadas y eso, y la íbamos incorporando a Revit, ¿sí?
Imagino que también ellos aprovecharían parte de vuestra experiencia para incorporar alguna cuestión que vosotros le comentaríais al respecto, ¿no?
Sí, de hecho teníamos reuniones, sobre todo íbamos generalmente todos los años a Autodesk University y siempre el día antes de empezar las conferencias teníamos reuniones con equipos de desarrolladores directos de ellos, donde, bueno, me decían, bueno, a ver qué necesitarían, qué harían, muchas cosas de armadura que fuimos pidiendo, después vimos que se fueron incorporando. Bueno, una cosa que yo recuerdo que en un momento necesitábamos para otro proyecto es las cotas de replanteo. En Argentina es una forma muy especial de acotar los proyectos en el replanteo. Tenemos un eje y a partir de ese eje vamos haciendo como cotas acumuladas y le ponemos una flechita chiquita, bueno, que no en todos los países se hace de esa manera. Y fue también un pedido nuestro hacia el equipo de Autodesk. Entonces nos iban dando, o a medida que ellos desarrollaban cosas, nos iban preguntando a ver si eso podía servir o de qué manera. La verdad que teníamos muy buena relación con el equipo de Autodesk y además la posibilidad de trabajar con gente que estaba desarrollándolo. O sea que eso estaba bueno.
Y Lucrecia, hablando de cómo dejaste huella en MWH, ¿sabes si por cotillar un poco, si en Chicago siguen utilizando AutoCAD?
No, o sea, hay proyectos que están usando AutoCAD, pero no, también ya están todo el equipo. De hecho, bueno, MWH, bueno, ahora se llama Stantec, porque Stantec es nuestra empresa de ingeniería muy grande de Canadá. Compró MWH, ahora no se llama más MWH, ya ellos trabajan muchísimo con todo lo que es modelado, y siguen trabajando, y Chicago sí, también sigue trabajando y hacen proyectos hidroeléctricos, o sea, la pata de estante que es MWH, siempre se dedica a todo lo que es proyecto de infraestructura, y sí, están haciendo todo con BIM.
Y otra cosa que te queríamos preguntar es que, bueno, dado que el canal es una infraestructura vital para Panamá, que incluso, bueno, está cualquier obra de ampliación debe ser aprobada por el Gabinete de Ministros, por la Asamblea Nacional y en referéndum, supongo que las condiciones de seguridad exigidas os harían, digamos, impondrían determinadas condiciones en vuestros procesos de trabajo, ¿no? ¿Eso fue algo que se notaba, se veía, eran exigibles esas medidas de seguridad? ¿Cómo se afectó en el desarrollo del proyecto? Supongo que, por ejemplo, para acceder al CDE, pues habría determinadas condiciones, ¿no? Ese CDE que estabas comentando antes que habíais creado a lo largo del tiempo, que el acceso no sería libre para todos los miembros de un equipo, que tendría permisos férreos o...
Sí, en realidad, sí, bueno, después Global Escape medio que lo dejamos de usar y cada uno usaba servidores y después... empezamos a transferirnos todos los modelos y todas las entregas a través de Iconex. Entonces, el canal oficial donde se debía poner toda la información oficial, porque estaba, por un lado, la ACP, que era la autoridad del canal de Panamá. Por otro lado, estaba ACP contrata a el Grupo Unido por el Canal de Panamá, que era el consorcio, que ahí estaba SACIR, Empregilo y la empresa de dragado, que ahora no me acuerdo el nombre. Y a su vez, el Grupo Unido por el Canal de Panamá contrata a CICP, Consultores Internacionales del Canal de Panamá, que ahí estaba MWH, Tetra Tech y AB. Entonces, todas las comunicaciones oficiales y todos los modelos oficiales se tenían que manejar con Grupos Unidos por el Canal, con CICP, todos a través de Iconex. Y ahí sí, teníamos distintos tipos de permiso, tanto porque ahí también estaba toda la parte administrativa, de proyecto, costo, todo. Teníamos permisos, había solamente algunas personas que podían acceder a la información o subir los modelos o la documentación. Se terminaba, desgraciadamente, en PDF y DWG. Los modelos en ese momento prácticamente no lo utilizaban. Después sí se fue utilizando y, bueno, llegaron modelos BIM y hoy están haciendo todo lo que es mantenimiento también. Están usando toda la información de los modelos. Pero la seguridad estaba dada por a través de Iconex. Después, en sí, los servidores nuestros no teníamos tanto problema, no estaban tan cerrados. Lo que sí, si en algún momento alguien quería hablar o mostrar imágenes, de hecho, cuando Autodesk nos dio el premio por el desarrollo de la implementación de esta nueva tecnología en el canal, que tuvimos que mandar imágenes y tuvimos que mostrar cosas, tuvimos que pedir autorización a las autoridades del Canal de Panamá para que nos dejen mostrar la información y entregar algunas imágenes y demás, pero después en el trabajo en sí en Argentina no tuvimos tanto inconveniente.
Sí, bueno, yo recuerdo que cuando trabajé colaboré con un proyecto del Ministerio de Defensa aquí en España, también teníamos pues unos compromisos de confidencialidad que hacían que todo lo que desarrollabas no se pudiese enseñar ni siquiera a nivel de imagen, ¿no? O sea, entiendo un poco por ahí por donde dan los tiros. Y, bueno, yo creo que del Canal de Panamá podríamos estar hablando horas y horas y horas, pero a lo mejor es un poco interesante contrastarlo con lo que estás haciendo ahora, ¿no? Me comentabas el otro día que estás enrolada en el proyecto más grande que se está haciendo en Buenos Aires, con el estudio nuevo con el que estás, con iSensor, el conjunto Catalina Río, sí, de 160.000 metros cuadrados, en colaboración con Skidmore, Owings y Merrill, si no leo mal lo que significa SOM. Cuéntanos un poco qué proyecto es y cómo estáis aplicando la metodología, cómo estáis aplicando BIM en ese proyecto.
Bueno, este proyecto es un proyecto muy grande. El diseño es de SOM, de Estados Unidos, y nosotros estamos como los arquitectos de Buenos Aires. La idea, el cliente quiere que justamente se utilice la última tecnología que hay, entonces estamos trabajando con toda la metodología y procesos BIM. El SOM también trabaja en la plataforma de Autodesk. El estudio iSensor hacía rato que quería implementar esta metodología, pero bueno, no estaba por una cosa, por otra no lo estaba haciendo. Y justo cuando le llegó el proyecto este, bueno, decidieron implementarlo. Estuvieron averiguando de qué manera hacerlo, cómo hacerlo, porque además el cliente estaba pidiendo que se haga todo el modelado. Así que, bueno, me contrataron a mí para empezar a implementar y generar los modelos dentro del estudio. Y a partir de ahí, bueno, tenemos un equipo ahora con gente ex MWH, ex Canal de Panamá, que están trabajando en el estudio conmigo, María Paula. Y después hay otro equipo también que hace toda la parte de instalaciones. Y la idea es tener todo el modelo. SOM nos entrega el modelo en un lot 200. Nosotros tenemos que hacer los modelos de licitación. Debemos llegar a un lot 300 nada más. Después se va a hacer las licitaciones y el contratista principal va a tener que generar los modelos y planos de ejecución. Y la idea es llegar a operación y mantenimiento. Por eso hoy estamos armando los modelos con ya parámetros y formas de definir las cosas para que se pueda usar para operación y mantenimiento. Y de hecho fue lo primero que hicimos y al principio, porque todavía acá en Argentina BIM está empezando a desarrollarse, pero toda la gente no sabe demasiado qué es el BEP y los procesos y las metodologías. Y bueno, una de las primeras reuniones que tuvimos fue empezar a trabajar con el BEP y hacer el BEP en realidad. Entonces empezamos a llamar a los asesores, al cliente, al gestor, el que va a hacer todo el gerenciamiento del proyecto, y entre todos empezamos a generar un documento donde hoy en día tenemos ya todos los procesos que van a seguir hasta mantenimiento, con todos los parámetros que se van a usar, de qué manera se van a subdividir los modelos, qué características van a tener. Así que es un desafío bastante grande porque es uno de los proyectos más grandes que se van a hacer. Son dos torres grandes y abajo toda una plaza con diferentes actividades. Hay desde, bueno, comerciales, o sea, gastronomía, hay banco, hay un centro de arte, después abajo cuatro subsuelos. O sea, es un proyecto muy, muy grande y está en la zona muy céntrica de Buenos Aires, donde está cerca de Catalina, que es donde están los edificios más importantes, así que es un proyecto ahora que Muy
me hace mucha gracia lo que me comentas de que iSensor no había no quería implementar la metodología BIM y entonces decidieron coger un proyectito asequible, pequeñito, acotado, algo con lo que puedas experimentar sin mucho riesgo, y se tiraron de cabeza, pues claro. Y mi hermano, que es piloto, define esto como tomadura, o sea, es un aterrizaje.
Toma segura,
pero es tomadura, ¿eh? O sea.
No, lo que pasa es que, bueno, armamos un equipo de gente que ya venimos trabajando con estos métodos en otros proyectos, y ahora estamos capacitando porque, bueno, se armó un equipo nuevo, pero también hay un equipo que ya está y lo estamos metiendo en este mundillo. De hecho, siempre, generalmente, yo recomiendo, cuando estamos trabajando en modelo, tener por un lado el modelo y por otro lado un modelo de documentación. Entonces, en ese modelo de documentación empezamos a incorporar a aquellas personas que todavía no están muy metidas en el mundo BIM, pero que de a poquito, le vamos haciendo poner cotas, textos, etiquetas, y vemos que la cota es diferente, y vemos que la etiqueta es diferente, y después de repente hay que modelar algo porque hay que cambiarlo. Entonces, bueno, enseñarle de a poco esa parte de modelado, y así ya incorporamos gente del equipo que estaba trabajando de una manera tradicional al equipo nuestro de BIM, que ya están armando láminas y demás, y aprovechando esta cuarentena que tenemos, vamos a capacitar todo el estudio, y tenemos distintos niveles de capacitación. Por un lado, vamos a capacitar a la gente que se va a dedicar a ver los modelos, a interpretarlos, a querer tomar una cota, a tomar una dimensión y demás. Por otro lado, aquellos que van a modelar, y por otro, los que son más reacios y que necesitan estar trabajando en producción, que por ahí van a ser los que van a hacer la documentación. Entonces, ya tenemos un plan de implementación y estamos aprovechando esta cuarentena para ponerlo en práctica. Y la gerenciadora, que también está en este proyecto, no tiene tampoco demasiado desarrollo en esta metodología, y aprovechando también este tiempo que tenemos encerrados en casa, estamos haciendo capacitaciones con ellos para que vean de qué manera van a recibir los modelos, qué datos van a tener, qué parámetros van a poder usar, cómo van a poder usar el modelo en la obra, de qué manera les conviene trabajar con el modelo, con 4D, con la simulación. Estamos trabajando con la gente que está haciendo todo el programa del proyecto. Así que de a poco, como que ya nos vino bárbaro esta cuarentena, porque estamos aprovechando para hacer todo esto, que de repente, en el momento que uno está produciendo a full en el estudio, no, por ahí no hay tiempo.
Eso es una verdad, vamos, de estas verdades axiomáticas. Cuando se está en el estudio no hay tiempo. La verdad es que estamos todos un poco ahí aprovechando este impasse para ponernos un poco al día y sacar cosas, ¿no? Sacar cosas que tienen retrasadas. Y otra pregunta que yo creo que es muy interesante, porque viendo todo lo que está esta perspectiva histórica, prácticamente desde 2009 hasta 2020, y viendo, comparando estos dos grandes proyectos en los que estás, supongo que habrás un poco visto un salto cuántico, ¿no? Un viaje en el tiempo de evolución de la metodología BIM, de evolución de las herramientas, de los procesos. ¿Qué es lo más reseñable de ese cambio? Y sobre todo, con esa perspectiva, supongo que podrás un poco adivinar o tear el horizonte, ¿no? Lo que nos viene encima, hacia dónde nos dirigimos con esto del BIM.
Uy, la verdad que, o sea, yo cada vez estoy más convencida, bueno, siempre me convencí de que estas metodologías eran las mejores, por un tema de que cada vez más se pueden automatizar las cosas. Uno puede pensar más en todo lo que es diseño, y no tanto en el dibujo, que yo recuerdo, yo arranqué trabajando en AutoCAD y hacía muchísimas documentaciones de obra, y por ahí la gente ni se fijaba en el diseño, era solamente sacar los dibujos y planos, y por ahí era totalmente descoordinada las cosas, y bueno, así teníamos los problemas en la obra. Hoy en día lo que veo que la gente ya se está acostumbrando a que si no ven los modelos en 3D y si no ve las interferencias y si no ve todos los datos, es como que no podemos trabajar. Es algo fundamental. De hecho, no sé, estábamos el otro día analizando un tema de caño. No, pará, veamos en el modelo que si el conducto pasa por acá o el conducto pasa por allá. Entonces, creo que no hay una vuelta atrás. Es lo que tenemos que seguir. Hay que trabajar con estas bases de datos que tenemos toda la información cada vez más. Y además el cliente lo entiende. El otro día estaba hablando justamente con una persona del cliente y me dice, yo ahora puedo entender, porque estamos cambiando unos tabiques y unos espacios, y me dice, yo ahora puedo entenderlo, lo puedo ver, lo puedo recorrer. Entonces esto de la realidad virtual también, que el cliente se pueda meter adentro del proyecto y comprender de qué se trata y lo camina, o en un Navi va recorriendo y va viendo qué está pasando con la interferencia, creo que es hacia donde vamos todo y no hay vuelta atrás. Así que nos tenemos que poner las pilas todos para esto y, bueno, capacitarse, porque todos los días sale algo nuevo. El tema, por ejemplo, de los Oculus. Cuando yo me fui de MWH, habíamos comprado unos óculos para verlo. Estábamos haciendo dos proyectos hidroeléctricos, dos represas en el sur de Argentina, y nos pusimos los óculos. La primera vez que vimos el proyecto dijimos, ¡wow! Esto es muy grande, era un galpón gigante, y salimos a caminar por los conductos, las tuberías, y estábamos todos asombrados por lo que estábamos haciendo. Entonces, creo que el futuro es seguir en estas metodologías, porque ayuda muchísimo al proyecto, porque ayuda a entender el proyecto y a tener un desarrollo y soluciones antes de lo que decimos siempre, ¿no? El modelo antes de la construcción.
Oye, Lucrecia, acabas de nombrar el proyecto hidroeléctrico con el que estabais en Patagonia, venías del canal de Panamá, y me resisto a no preguntarte qué tal el salto de la ingeniería, de la empresa ingeniería a la empresa arquitectura. No hagas demasiada sangre, pero ¿cómo se vive ese
qué apetencia por el morbo tiene? ¿Qué apetencia por el morbo?
No, a ver, no saques nada que ponga en juego tu carrera.
Me voy del estudio mañana.
Vale.
No, son otras formas de trabajar. O sea, yo siempre digo que tengo alma de ingeniera, soy más ingeniera que arquitecta, por más que estudié arquitectura. No sé, en algunos casos veo a la parte de ingeniería o los proyectos más prácticos, más esto es así. En cambio, en el área de arquitectura se presta más a las opiniones, al desarrollo y a ver qué parece y... es como que es otra forma de trabajar.
Oye, y esta parte así tan práctica, me imagino que en el trabajo en Patagonia, del que, bueno, yo conozco muy, muy, muy poquito, pero alguna imagen he visto, me imagino que si ya trabajar en ingeniería en general se asimila con trabajo muy pragmático, trabajando en la Patagonia a 2 horas del pueblo más cercano y en medio de la nada, la practicidad tendrá que llevarse al extremo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Es duro trabajar, o sea, yo no iba siempre allá, iba una semana por mes a trabajar al sur, en el último tiempo, al principio no. Ese proyecto también, esos dos proyectos también, el diseño es de MWH, bueno, ahora es Tantec. Y yo lo seguí después porque estaba trabajando en Evisa, que se dedicaba a todos los proyectos hidroeléctricos del país. De hecho, hicimos modelos conceptuales. Bueno, ahí también, me salté de un lado al otro. Pero bueno, volvemos al sur, después le cuento lo de Evisa. Era muy, muy complicado trabajar, porque además teníamos problema hasta del wifi, o sea, internet, los celulares. Hay una sola compañía que funciona en los celulares, el resto no funciona. Conseguir llegar una torre para poder tener señal, o sea, fue bastante complicado, pero bueno, hay que hacerlo, y sí, ahí es bien práctico todo, la verdad que está bueno. Y con respecto a Evisa, les decía, ahí también en Evisa no usaban nunca usaron la metodología BIM. Y la intención, cuando yo entré a trabajar, era estandarizar los proyectos hidroeléctricos y hacer los requerimientos de licitación para todos los proyectos hidroeléctricos que se utilicen con BIM. Y además llevan el seguimiento de las obras del sur. Así que, por un lado, estaban estos dos proyectos del sur que lo veníamos siguiendo, y ahí sí usábamos los modelos para chequear las certificaciones. Bueno, también trabajamos en toda la plataforma de Autodesk, pero, por ejemplo, cuando se va haciendo la presa en sí, con fotogrametría levantábamos todos los puntos de la presa. Bueno, levantaba otro equipo, me daba a mí el equipo los puntos, yo generaba los perfiles de la presa en civil y comparaba el diseño que teníamos de la presa con lo que se estaba construyendo para ver desviaciones que teníamos en la construcción o en la tipología. La presa tiene distintos materiales, en la tipología de materiales, o sea que ahí sirvió un montón. Y ahora está también, ya están empezando a hacer el hormigón, y se compara el cómputo de cada parte de los modelos con lo que se va realizando para la certificación. Pero otra de las cosas que hacía Visa era trabajar con proyectos y modelos conceptuales. Bueno, en realidad hacía prefactibilidad de proyectos. Entonces ahí empezamos a trabajar con modelos conceptuales en BIM, con un poco de InfraWorld y ver qué pasaba. Son proyectos muchas veces binacionales, entonces teníamos reuniones con los comités para ver si era factible o no factible, si una ubicación de la presa hacía así o si poníamos 20 turbinas o 22 turbinas, qué pasaba si poníamos eso, qué pasaba si poníamos una esclusa, en qué lugar la poníamos, y tirar distintas alternativas de diseño, que eso lo hacíamos con InfraWorld, la gente entendía, usábamos tal vez... yo usaba modelitos de otros proyectos para ver en qué ubicación lo ponía, en qué pasaba con la presa, en qué posición la colocaba. Entonces, ahí también ayudó esta metodología y, bueno, y hoy en día están también trabajando de esa manera para poder saber cuándo conviene o no hacer un proyecto.
Has mencionado presa y fotogrametría. Y a mí me han empezado a entrar escalofríos, porque sabes que estuvimos con lo de Bim Belezar, y me han entrado temblores, te lo juro por Dios que me han entrado temblores. Bueno, creo que lo que nos has estado contando ha estado fantástico, pero bueno, ya tenemos que ir cerrando porque queremos dejarte volver a tus obligaciones y a tu vida familiar, y además porque si no... seguramente estaríamos haciendo competencia con nuestros amigos mexicanos y ellos esa competencia la vamos a perder seguro. Así que, sabes que siempre nos gusta terminar pidiendo a nuestra invitada o a nuestros invitados que nos cuenten un poco, pues primero, qué libro o qué fuente de información utilizan para mantenerse al día, ¿no? ¿De dónde apuran más conocimientos?
Uy, hoy en día creo que lo mejor es trabajar con la compu, o sea, ya uno lee libros, obviamente el libro de David tiene que estar ahí, lo tengo en la biblioteca, me costó un montón conseguirlo, el libro de un BIM Manager, lo compré en Amazon, lo pedí que me lo entreguen cuando fui a Estados Unidos porque acá en Argentina tardaba muchísimo en traerlo, me lo perdieron, lo volví a pedir, me lo trajeron mal, o sea, fue todo un caos, pero lo tengo, acá en el escritorio lo tengo. Pero hoy en día creo que los grupos, los foros, LinkedIn. Yo miro mucho LinkedIn porque ahí me entero de muchísimas novedades. Y bueno, y los grupos que uno tiene donde aprende de muchísima gente que sabe un montón y que se le ocurren cosas. Compartimos varios con ustedes y siempre aprendemos. Y la verdad que creo que hoy en día la tecnología, o sea, el conocimiento pasa por los grupos, por LinkedIn. Es ahí donde uno puede ubicar temas nuevos, novedades, aprender. Bueno, yo trabajo también mucho, soy Autodesk Expert Elite y trabajo mucho en el foro de Revit en español. Entonces, muchísimas veces las preguntas que me hacen me hace recapitular, estudiar y ver, y aprendo muchísimo de los foros también.
Y por otra parte, pues también nos gustaría conocer esa herramienta que te hace más fácil el día a día, ¿no? No nos digas Revit, porque eso ya lo suponemos, pero para nuestro dolor. Pero supongo que aparte de Revit habrá alguna otra herramienta que te haga la vida fácil o sin la cual pues el trabajo sería mucho más complicado.
Yo por los tipos de proyectos, bueno, ahora en la arquitectura no tanto, pero lo he usado. Trabajo mucho con Civil 3D y Revit. Son los dos, digamos, que manejo bastante. Y hago mucha coordinación porque llevo los modelos de Revit a Civil, de Civil a Revit. Y entonces el tema de las coordenadas y tener bien todo armado y que tome bien. Una de las primeras cosas que siempre instalo después de Revit es la utilidad de Shared Reference Point que se instala con Civil y con Revit, que me permite detectar automáticamente la georreferenciación de un modelo de Civil y llevarla a Revit con un archivo TXT, perdón, HTML. Entonces, ese es uno de los primeros que instalo.
Cuando veas a José María Bellán, dile que eso existe, por favor.
Bueno, le comento. Es más, he hecho varios webinars del Shared Reference Point. Es una de las herramientas, porque me resulta muy práctico. Agarro Civic, tomo un punto, me dice cuál es el norte, la posición y positiva, me saca el archivo, lo levanto en Revit, toco el mismo punto, le digo la posición y ya está. Ya está georreferenciado.
No sigas, Lucrecia, que sí. Rafael está llorando.
Sí, sí, efectivamente. Es que me caen las lágrimas.
Y después, como insisto, trabajo mucho con llevando superficies de un lado al otro para chequear si las excavaciones están bien, si me coinciden. Entonces llevo Revit a Civil o Civil a Revit. Sé que no hay gente muy amante de este, pero hay unas herramientas que me sirven, el Site Designer, sobre todo para levantar la topo, que me la levanta mucho mejor que si yo genero la topografía en Revit, sobre todo si tiene vermas. Si yo tengo las vermas con varios puntos, entonces el Site Designer me importa la topografía mejor, aunque ahora Revit ya levanta la topografía directa de Civil, pero bueno, eran herramientas que yo estaba pensando el otro día, como sé que los conozco, que las preguntas que hacen, digo, ¿qué instalo cuando, por ejemplo, qué instalé cuando entré a trabajar al estudio este nuevo? Dije, bueno, instalé Revit, instalé Civil, instalé Navi, instalé Infra, y después, ¿qué herramienta? Y ya Reference Point fue lo primero que busqué. Ese tipo de cosas. Pero bueno, hay muchísimas. Otro que también hay gente amante y gente que odia. Hago bastantes rutinas para el estudio con Dynamo. Para que pongan, teníamos que generar cerca de 100 láminas, entonces con distintos niveles, distintos scope boxes, entonces bueno, que automáticamente me genere todas las vistas de todas las plantas con los sectores, ese tipo de cosas, como para que se automatice más el trabajo. Entonces Dynamo también lo uso.
¿Ves, Álvaro Sánchez Palma, lo que te pierdes por no escucharnos?
Bueno. Me temo que no lo voy a ver, que no lo voy a escuchar.
Bueno, no. Pero que todo el mundo se lo pueda afear. Pues, Lucrecia, muchas gracias por haber compartido con todos nosotros y con nuestros oyentes esta experiencia. Es un placer escuchar a quien tiene tanta sabiduría como la tuya. Y además en estos tiempos de coronavirus, que digamos que nos tienen un poco a todos así recluidos y tensos, y no sé si lo notas, pero desde luego yo alguna vez me veo con un humor que no es el habitual. Entonces, pues, la verdad es que
yo muchas también gracias. He llegado a sonreír esta semana.
Sí.
Sí, la verdad que no, agradecerles a ustedes, la verdad que es un gusto estar con ustedes. Aparte, bueno, nos vimos ya dos veces, en 2014 y el año pasado en Eubin. Calculo que, bueno, este año no voy a ir, el año que viene quiero ir, porque aparte son los 10 años de Eubin.
Creo que no te lo perdonarían.
No, tengo que estar ahí firme. Ya dijimos que vamos a hacer un recorrido con un barco haciendo un Eubin a través de un barco. Ya estuve hablando con las chicas, con Alberto, con todo. Y bueno, no, un placer haber podido charlar un rato con ustedes y bueno, gracias por todo. No,
gracias a ti, Lucrecia. Pues una...
Y cuídense, por favor.
Igualmente. Y una última cosa, querido oyente, si quieres, si puedes, si te apetece, y quieres ayudarnos a hacer un Eubin Rush, un proyecto sostenible, tienes dos vías para hacerlo. Puedes hacerlo a través de nuestro Patreon o patrocinando en exclusivo un episodio. Si consideras que este audio te haya podido servir de algún modo de ayuda en tu desarrollo profesional, te invitamos a participar en el apoyo al proyecto Eubin Rush. Tienes todos los datos en las notas del episodio en nuestra página web. Y hasta aquí el podcast de hoy. Nos despedimos no sin antes invitarte a que te suscribas a nuestro programa y a la lista de correo, y así podrás ser el primero en enterarte cuando colguemos nuevos episodios. También te pido que nos valores con 5 estrellas en iTunes o en tu servicio de podcast para que podamos llegar a más gente. Muchas gracias y aprovechamos la ocasión para invitarte a que si tienes alguna duda o sugerencia, nos la hagas llegar a través de la dirección de correo info@bimras.com. Un saludo y hasta el próximo episodio de BIMRAS Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar.